Iglesia Canaria Actualidad. Buenos días y bienvenidos un domingo más al espacio que cada semana dedicamos a la información diocesana. Les saluda y acompaña Ana Díaz. Las religiosas oblatas abrirán nuestro espacio con la entrevista en la que haremos un recorrido de su presencia en esta diócesis de Canarias y la concesión de una medalla de oro por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En las noticias anunciaremos la presentación del informe 2023 sobre los centros de internamiento de extranjeros en la Casa de la Iglesia y los actos programados en Gran Canaria y Lanzarote con motivo de la visita del postulador de la causa de canonización de Jacinto Vera, además de otros asuntos que ocuparán nuestra atención en los próximos días. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria distinguirá a las oblatas del Santísimo Redentor con una de las 7 medallas de oro que otorgará el domingo próximo, 23 de junio, en el acto de honores y distinciones 2024 que se celebrará en el Auditorio Alfredo Kraus. Asun Bartolomé, religiosa oblata, comparte con nosotros en el transcurso de esta entrevista cómo acogió su congregación esta noticia y nos da detalles de la labor que realizan y que ha sido merecedora de este reconocimiento. Asun, buenos días.
Hola, muy buenos días y gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros. ¿Qué ha significado para la congregación de las oblatas del Santísimo Redentor este reconocimiento?
Bueno, pues este reconocimiento, por una parte de agradecimiento, ¿no?, de Las Palmas de Gran Canaria por la trayectoria y por la labor que llevamos haciendo desde años aquí, ¿no? Y luego también de agradecimiento por poner sobre la realidad social la vida de muchas mujeres que se encuentran en contextos de prostitución, porque el reconocimiento es para nosotras y para todas ellas. Si no, nosotras no tendríamos sentido.
Como bien se ha dicho, con esta medalla Las Palmas de Gran Canaria reconoce la trayectoria que las oblatas inician en Gran Canaria en 1946 a favor de la mujer inmersa en la prostitución o el tráfico de explotación sexual. ¿Cómo se inició esa presencia?
Bueno, esa presencia fue a través de la petición de la diócesis de Canarias y del gobierno de Canarias en aquel momento para atender a menores y a jóvenes que venían de situaciones difíciles o de desigualdad. Y posteriormente pues empezamos con lo que forma parte de nuestro carisma, que es la atención a mujeres en contextos de prostitución. Y bueno, estuvimos 30 años trabajando con Cáritas Diocesana, pues desde ese sentido de comunión y eclesiedad.
Una experiencia que dio origen hace 14 años al proyecto Daniela, donde se integra en la Casa de Acogida y Daniela participa. ¿Cómo se desarrolla este proyecto?
Bueno, este proyecto se desarrolla constatando la realidad de las mujeres, cómo iba cambiando el fenómeno de la prostitución y las necesidades que se venían vislumbrando, ¿no? De ahí que vimos a nivel institucional que las mujeres y la realidad de trata que, bueno, se hacía patente, necesitaban de una acogida inmediata que protegieran su vida y les dieran pues ese espacio de seguridad. Entonces, la institución, vimos la posibilidad de abrir un programa que tuviera una visión integral desde la acogida residencial, la atención a todo lo que es la formación y la sensibilización y posteriormente el contacto con la realidad de prostitución en los contextos donde se ejerce prostitución.
¿Cómo se contacta con estas mujeres? ¿Qué se les ofrece?
Bueno, pues nosotras solemos ir a los lugares. También es verdad que durante estos años el fenómeno de prostitución ha cambiado. Antes era más una prostitución más visible en calles. Hoy pues está más deslocalizada. Solemos ir a los pisos, clubs, donde previamente contactamos con ellas vía telefónica y lo que ofrecemos primero es la acogida total, la información y sobre todo, bueno, pues el saber que hay un grupo, un equipo de personas que en momentos de sus necesidades o tomas de decisiones estamos dispuestas pues echarles una mano pues desde lo que precisen.
Cuentan ustedes, tengo entendido, con un equipo interdisciplinar, ¿no?
Sí, en lo que es residencial tenemos un grupo de educadoras, porque es un centro residencial de 24 horas, y el piso tutelado para las mujeres que posterior a hacer este proceso en la casa de acogida inician una vida más autónoma, pero requieren de unos apoyos de vivienda, principalmente por la situación social de la vivienda. Y luego tenemos un equipo aquí pues de abogada, trabajadora social, psicóloga, porque entendemos que la realidad de la prostitución es muy compleja, que afecta a la mujer a todos los niveles, y desde ahí esa respuesta integral.
Además, el programa Daniela desde el año 2016 es miembro de la Red Española contra la Trata de Personas, ¿no? Una realidad que cada vez más acuciante tras el fenómeno migratorio.
Claro, nosotras en su momento veíamos que teníamos que estar en redes más amplias que nos ayudaran a conocer la realidad del fenómeno de la prostitución en todas sus vertientes, y desde ahí vimos solicitadas a la Red Española que nos admitiera dentro del grupo, ¿no?, de instituciones que lo conforman, porque es una forma de conocer la realidad, una forma de participar en la toma de decisiones y reflexionar. Y bueno, pues teniendo en cuenta la realidad canaria de la migración y cómo afecta desde la perspectiva de género a las mujeres, pues veíamos imprescindible. Y bueno, pues ahí participamos en los grupos que y temas que son más interesantes o más prioritarios para nuestro programa, como es el de Fronteras.
Dentro de este contexto que también nos has estado explicando, cuéntanos qué papel tienen ustedes, por ejemplo, con las familias de las personas a las que se dirigen, qué grado tiene la sensibilización y denuncia de las situaciones que viven, y bueno, todos estos aspectos.
Bueno, nosotras cuando, lo que dije antes, el programa surgió, queríamos que fuera un programa que favoreciera primero el desarrollo integral y la autonomía de las mujeres, ¿no? Siempre desde la vertiente de los derechos humanos y, bueno, pues intentando contribuir a su realización e integración social y laboral. Y por otra parte, veíamos que, dado la globalidad del fenómeno de la prostitución y cómo afecta hoy en día, veíamos que era necesario trabajar la sensibilización y la transformación social, ¿no? De ahí pues que tengamos espacios de denuncia, de formación y de sensibilización, porque si algo tenemos claro es que tenemos que trabajar por conseguir una sociedad más justa y que no afecte estas situaciones directamente a las mujeres más vulnerables. Y desde ahí, bueno, pues el trabajo que hacemos, más que con las familias, normalmente es con la mujer, porque las familias o están en sus países de origen o no hay relación con la mujer y con sus hijos, porque es un centro para mujeres con hijos. Y luego el trabajo está centrado en la mujer, está centrado en la realidad social y luego en el fenómeno a través pues del trabajo de calle, que nos permite conocer esta realidad y esta situación tan cambiante y ofrecer alternativas que respondan a las necesidades que constatamos.
Muchísimas gracias, Asun, por toda esta explicación y ponernos al día en la labor que realizan. Y de nuevo, muchísimas felicidades por esa medalla de oro tan bien merecida.
Pues nada, muchas gracias a ustedes.
A continuación, damos paso a las noticias. A la 1:00 p.m. de hoy domingo, en la catedral, el obispo de esta diócesis presidirá la Eucaristía, en la que se pedirá el derecho a la objeción de conciencia y la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural. El proyecto Ángel y Pastoral de la Salud convoca a todo el personal sanitario, especialmente aquellos que dentro del ámbito de la salud se sientan violentados por las leyes del aborto y la eutanasia, y se les pide que, a ser posible, lleven su uniforme de trabajo. A las 7 de la tarde de mañana lunes 17 de junio, la Fundación ECA Social y el Servicio Jesuita Migrantes presentarán en la Casa de la Iglesia el documento Internamiento Muteado, un informe sobre los centros de internamiento de extranjeros en España durante el año 2023. Intervendrán el padre José Antonio Benítez, capellán en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, y el padre Josep Boades, director de la Asociación Claver y autor del informe. El miércoles 19, el Movimiento OAC finalizará el programa de actividades que con motivo del Día de la OAC viene celebrando desde mediados de mayo. A las 6:30 de la tarde, en la Iglesia de Nuestra Señora del Pino de Arinaga, invitan a participar en el taller Cuidar el Trabajo, Cuidar la Vida. En el mes de mayo se cumplió el primer año de la beatificación de Jacinto Vera, de origen canario y que llegó a ser el primer obispo de Montevideo. A lo largo de esta semana visitará la diócesis de Canarias Monseñor Alberto Francisco María Sanguinetti Montero, obispo emérito de la diócesis de Canelones, en Uruguay, y postulador de la causa de canonización. El miércoles 19 de junio, a las 7:30 de la tarde, pronunciará una conferencia en la Casa de la Iglesia, y el jueves 20, a las 6:30 de la tarde, en la parroquia de San Agustín, presidirá la Eucaristía, y allí se podrá besar la reliquia del Beato Jacinto Vera. En la isla de Lanzarote, donde se encuentran las raíces del árbol genealógico del Beato Jacinto Vera, se ha preparado un programa de actos en torno a la visita de Monseñor Alberto Francisco María Sanguinetti a la isla, y que comenzará el viernes, día 21, con la conferencia que pronunciará a las 8 de la tarde en la iglesia de San Roque de Tinajo. Al día siguiente, a las 7:30 de la tarde, presidirá la Eucaristía en esta misma iglesia de San Roque, donde se podrá besar la reliquia del Beato Jacinto Vera, y el 23 de junio a las 12 de mediodía presidirá la Eucaristía en el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores. El sábado día 22, Pastoral de Juventud celebra el Encuentro Diocesano de Final de Curso en la Parroquia del Corazón de María, en Las Palmas de Gran Canaria, a partir de las 5 de la tarde. Los jóvenes, dentro de un ambiente festivo, harán una valoración del curso que ahora acaba. El grupo Emaús Hombres de la parroquia de San Nicolás de Bari de Las Palmas de Gran Canaria ha convocado un nuevo retiro a celebrar el próximo mes de octubre, pero en el que se pueden ir inscribiendo desde ahora. Será el sexto que se realice en esta diócesis y se celebrará del 18 al 20 de octubre en el Centro de Pastoral de Tafira. Los interesados en asistir pueden inscribirse a través del QR que aparece en el cartel colgado en la página web de la diócesis, o llamando al teléfono 680-446-409. El Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal ha puesto en marcha el proyecto Hospitalidad Atlántica, un proyecto apoyado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y del que forman parte 10 países y 26 diócesis de Europa y África, entre ellas la diócesis de Canarias. Con Hospitalidad Atlántica se busca fomentar recursos y espacios seguros a personas en situación irregular que llegan a las islas ante el incremento de llegadas que se prevén para los meses de verano. El objetivo de esta iniciativa es poner en comunicación a los países de tránsito y destino sobre los peligros de la ruta, dificultades legales en Europa y sus derechos en la frontera, además de facilitar a los migrantes en tránsito espacios seguros para su cuidado integral, atendiendo a necesidades sociales, sanitarias, psicológicas y educativas, a lo que contribuye también la Red de África y Europa para la Movilidad Humana, que cuenta con 11 miembros y está financiada por las Cáritas de España, Italia y Francia. Nos despedimos por hoy y les citamos para el próximo domingo a esta hora. Hasta entonces y buen fin de semana.